Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Una música Luis Alonso así también como un poco incierta, ¿no? A ver, ponla un poquito. Pero muy incierta. Está bien, esto que es, no sé, ¿qué te sugiere? No sabemos. Pues esto es como el arte, ¿ves? ¿Qué dices? ¿Qué te sugiere? No lo sé, pero me queda ahí atrapadillo. ¿Eh? A ver, un poquito. Es horrible, ¿eh? O sea, que pero así entre tú y yo, pero no pasa nada, ¿vale?
Venga. Ahora que no nos oye nadie. Bueno, hablar de Fernando Castro, de nuestro invitado, es hablar de arte, pero además arte con letras mayúsculas, y basta con darse un breve paseo por cualquier evento para comprobarlo, ya sean museos, exposiciones, publicaciones, y una de sus publicaciones es esta última que tienes tú en
es
las
que,
manos.
Claro, Luis Alonso no va mal encaminado con esta música, porque es que el título es Mierda y Catástrofe, a ver. Ahí está. Fernando Castro Flores, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, encantado de estar con vosotras.
Editorial Fórcola, recomendamos este libro en este caso, y claro, pues ya de primeras vemos ese urinario típico de Duchamp, ¿no? Y todo esto, y síndromes culturales del arte contemporáneo. Pues
efectivamente.
Yo le tengo que decir que es verdad, por lo que le he podido leer, y también eso es el elogio, por ejemplo, de la pereza que yo recomendaba de hace ya unos años, ¿no? Evidentemente, o tantos y tantos artículos que ha escrito sobre el bienalismo también, que me parece muy interesante esas reflexiones, ¿no? Contra el bienalismo, mejor dicho. Pero el arte refleja el momento en que vivimos, probablemente, Fernando. Y esos paisajes violentos de los que nos habla, ¿a dónde nos llevan? ¿Qué experiencias están generando? ¿O realmente nos están tomando el pelo en todos los ámbitos?
Bueno, en algunos ámbitos creo que es difícil que nos tomen el pelo, sobre todo si, como en mi caso, uno está calvo desde casi los 19 años. Entonces, yo creo que el arte no es una tomadura de pelo, sino que es en realidad un sismograma, es una cartografía, es una especie de mapa climático de lo que sucede en el tiempo presente. Uh-huh. Y ciertamente nuestro tiempo es un tiempo, bueno, absolutamente empantanado, es un tiempo de una crisis en la que no se tiene criterio, y es una época en la que los discursos se vuelven inmediatamente obsolescentes, donde todos los expertos que intervienen demuestran inmediatamente que no son sabedores de nada, ya. Todas las previsiones no tienen ninguna capacidad ni de afrontar el corto plazo, y en este sentido el arte lo que hace siempre es reflejar la sociedad, y en algunos momentos hacerlo de una forma aparentemente confusa, pero también con una visceralidad y con una pertinencia que parece una mirada de cirujano, ¿no?
Claro, Fernando, hay algo fundamental. Hace un momentito hablábamos con José Luis Noriega, Sánchez Noriega, sobre el cine. Hemos hablado de Charlotte, pero al final la cosa ha derivado pues por el cine, ¿no? Y como en España nos gusta pues a veces encajar cosas que vienen de fuera y las propias nuestras no valorarlas. Tú hablas en el cine del arte del marketing, es verdad. Yo creo que precisamente aquí, bueno, hablas de Bárbara Kruger, ¿no? Por aquello de compro, luego existo. En función de quién diga algo, bueno, esto es muy antiguo, ¿no? Pero en función de quién lo diga, o cómo se venda, o cómo se diga una cosa, puede pasar de hortera a ser lo más. Y a mí es algo que me repatea las vísceras. De verdad lo digo, porque sigue sucediendo esto. A lo mejor no lo compartes conmigo, pero me parece que en el campo de la estética estamos tan huérfanos y tan faltos de criterio.
Bueno, totalmente. Piensa que hay artistas que los estamos hoy viendo ya en su momento terminal,
sí.
Como artistas, podemos llamarlo contemporáneos, pero viejunos, ¿no? Es decir, totalmente viejunos, como Marina Abramovich, sí, que sí. Cuando llegó a Madrid la gente parecía que estaba descubriendo el Pacífico.
Totalmente.
Y que hoy en día se los está reivindicando cuando una persona como Lady Gaga está haciendo los performances que hacía Marina Abramovich hace años. Entonces, claro,
sí.
Ese momento en el que hoy, para que algo gane visibilidad, tiene que pasar por su banalización y tiene que entrar en su terreno, digamos, más pintoresco o más friki, porque hoy hay una estética muy friki.
Sí, sí, sí.
Friki en los medios de comunicación, también friki en la televisión. Incluso los políticos son, sin saberlos, unos freaks de cuidado. Pues esto hace que la situación sea difícil, pero a pesar de todo, excitante. Es decir, a mí me parece que lo interesante en nuestro momento es que hay que estar contentos, dado que no se pudiera peor. Es decir, si hubiera algún límite por abajo, pero ya, dado que hemos tocado fondo, todo lo que tenemos que esperar es la maravilla de lo que llega. Escuchaba a mi compañero de máster, a Noriega, cuando le preguntabas al término de la entrevista cuál era su película favorita y citaba las de Víctor Erice. Yo creo que la película que refleja, las dos películas que reflejan lo que está pasando hoy de una manera absolutamente precisa, son El ángel exterminador de Buñuel,
¿sí?,
y Ese fraude de Orson Welles, porque son las dos películas como que marcan lo que pasa. El ángel exterminador porque no somos capaces de salir de lo que nos pasa, es decir, no somos capaces de salir de la habitación.
Totalmente.
Es el gran retrato de España, es decir, el español, a pesar de que tengamos que emigrar hoy y nos vemos obligados a salir
muy,
de nuestro...
Un retrato muy hipocritón, ¿no?, también entre... Claro. Sí, totalmente. Entonces,
y esas convenciones de que te presentan gente, vas a Arco, y Arco es como el ángel exterminador, ¿no?
Eso
te abrazan
terrible,
uno,
sí,
te abrazan otro, pero también, por ejemplo, ese de fraude, cuando Welles, que es el gran genio del cine, decide explicar la historia de su cine, pero también la historia de la política y la historia hasta del éxito artístico a través de un plagiario, que es Elmire Dory, que está plagiando a Picasso, a Matisse, a Modigliani, y de repente toma este Elmire Dory para hablar de su propia obra como un montaje. Es decir, el arte quiere ser magia, el arte aspira al lugar de la magia, y sin embargo es un truco chapucero.
No, pero ya no solo eso, o incluso reflexiones mucho más profundas de tipo Heidegger, Hegel o Sartre, qué sé yo, tampoco nos vamos a poner ahora en plan muy estupendos. Pero claro, como muchos no han abierto un libro, te quiero decir, parece como no. Tú estás diciendo que han descubierto América.
Sí, bueno, ahí está que hoy en día uno de los filósofos más citados es Walter Benjamin, pero algunos lo citan como si pidieran un Benjamín de champán, ¿no?
Espera, a propósito, perdona que te interrumpa, a propósito de esto, y le quiero pedir disculpas al oyente. Fernando, un momentito. Quería hablar yo esta semana, María,
así es, sí,
de Walter Benjamin, uh-huh, precisamente por... era una efeméride en relación con los artistas que tuvieron algo que ver o se manifestaron en tiempos de guerra, ¿no? Ahora que estamos con lo de la Primera Guerra Mundial y tal, queríamos hablar, pues eso, del aura que se pierde. Tú hablas de ese aquí y ahora, ¿no? Y bueno, sí. Walter Benjamin no es solo eso, es mucho más. Queríamos hablar de Baudelaire, en fin. El autor no nos...
Claro, se acaba de editar en Abada la recopilación de los textos sobre Baudelaire que ha prologado Cuesta Abad, y bueno, Benjamin indudablemente no deja de ser uno de los grandes contemporáneos. El diagnóstico que él hace al final de su gran ensayo, La obra de arte en la época de su reproductividad técnica, cuando dice que a la estetización de la política, la estetización de la política es paralelo al fascismo, responde la politización del arte, es en cierta medida un tema que a mí me ha interesado. Este libro, Mierda y Catástrofe, está en el contexto de una investigación que inicié en el 2011 y que continúa ahora en un libro que sale la semana próxima, que se llama Arte y Política en tiempos de la indignación, en tiempos de la estafa, que es en qué medida el arte cambió o no cambió después de dos acontecimientos básicos, que son la caída del World Trade Center, el atentado de las Torres Gemelas, y la caída del sistema financiero mundial con Lehman Brothers y el movimiento de los indignados desde la primavera árabe hasta ocupar Wall Street. Entonces, el arte ha reaccionado a esa realidad que es el colapso del sistema económico y social que llamábamos posmodernidad o que llamábamos globalización. Entonces, me ha interesado porque con mi hijo Ernesto sacamos un libro que se llama El arte de la indignación. Es decir, el arte es solamente el barniz para un mundo VIP, para un mundo de hipsters, para una gente que lleva en la cabeza un bolso de Loewe y que se pone lo que la moda dicta, o el arte es algo que nos permite pensar nuestro tiempo de una forma más aguda o por lo menos crítica. En este sentido, nuestra época, que es una época de fastos, es una época de pirotecnia, de pequeños escándalos...
Y de impacto. Tú también hablas de eso, ¿no?, de la obsolescencia instantánea, ¿no?, del impacto continuo, a propósito de Benjamin, precisamente.
Bueno, y del reality show, en cierta medida lo que estamos hoy es que el modelo, cuando pones la televisión, bueno, los noticiarios, los informativos lo vemos, ¿no? La información en los noticiarios, en la televisión, tiene un orden que es el desorden. Uno ve las noticias y se pasa del clima, que lo que interesa ahora es la ciclogénesis explosiva, que parece que es un cambio climático global.
Una borrasca de toda la vida.
Puede ocupar 17 minutos en un telediario
perfectamente.
El día después de la declaración de la infanta en los Juegos de Palma. Y hay que hablar del tiempo para no hablar de lo que pasa.
Y fíjate el estado mental en el que estaremos, que esto lo encajamos perfectamente. Además, ni nos extraña. Esto es lo mejor. Nos quedamos tan tranquilos.
Yo hice por Twitter y por Facebook una retransmisión de los primeros 17 minutos del telediario de la primera, el día del testimonio de la infanta como imputada, y se dedicaron 17 minutos 22 segundos hablar del tiempo y del clima en España, sí, con conexión a 18 puntos de España.
Hombre, claro, fundamental.
Guadarrama,
el reportero helándose de frío.
Entonces nos interesa eso porque, bueno, no vaya a ser que el tsunami de lo político o de lo que sucede en el sistema de descomposición social sea más importante que lo que está pasando en la Sierra Nevada o a la altura del Puerto de los Leones. Entonces, bueno, hoy en día el arte imita el reality show, porque después del telediario, cuando uno quiere echarse la siesta, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues vemos el reality show de Sálvame de Luz, del Sálvame Diario, pero si nos quedamos en la primera, viene la telecaridad, o sea, sí, viene ese momento de la telecaridad, viene el momento, sí, lacrimógeno, y el arte, que a veces nos parece el colmo de lo extraño, no hace otra cosa que seguir las pautas de lo que la sociedad está generando. En ese sentido, cuando en este arco el tema decisivo es que una galería lleva a una chica que hace un striptease con una gorra de la Guardia Civil, que ha sido lo que estaba en portada de los periódicos, sí, uno dice, ¿y cómo es posible que algo tan chusco y tan poco interesante se revele el colmo de lo interesante?
Sí,
pues
sí,
porque todos vamos en un circo, y en un círculo que es, uno hace una pequeña rareza, el otro la comenta, el otro la amplía, y al final se va perdiendo la vista de el arte como proceso de pensamiento, como proceso de reflexión. Y hay multitud, infinidad de artistas que están trabajando buscando una afuera, una exterioridad del sistema, digamos, de los pactos, de las complicidades.
Claro, pero precisamente,
del pequeño complot.
Precisamente por lo que decíamos, ¿no? Por esa petulancia de unos cuantos que llevan la varita mágica, dicen algo y crean tendencia, no sé muy bien por qué, porque la mayoría son unos horteras de aquí te espero. Tengo aquí enfrente la foto esta de Liu Wei, la de la caca esta enorme, Indigestión 2 de 2004, sin ir más lejos. Que, oye, no hay que llegar a ese extremo, pero al final volvemos a lo mismo. Estamos buscando esa pulsión, ¿no? Ese momento de, ala, ¿no? De alguna manera remover a la gente, pero que tampoco haya mucho más que pensar, ¿no? Que pasa,
sí,
y ya está.
Sobre todo es como un momento, digamos, de la escatología decorativa, ¿no? Porque
sí,
también cuando piensa uno en obras como la de Manson y Mierda de Artista, que del año 61, o piensa en las de White Way o en las de Paul McCartney, son, como bien dijo Ferlosio en su libro Non Olet, pues bueno, esa sensación de que finalmente es un sistema como de un asco, pero un asco neutralizado. Ni siquiera tiene la potencia del momento en el que ves algo realmente asqueroso que te sientes provocado y hasta te horroriza. No, es algo decorativo. Es decir, yo en ese sentido creo que hay algo que es bastante triste, que es el coqueteo con lo presuntamente transgresor, o lo que he llamado,
claro,
en el libro el radicalismo subvencionado.
Radicalismo subvencionado, efectivamente, y presuntamente transgresor. También habla sobre la saturación artística informativa, digamos, que eso, como en todos los campos saturados, nos lleva a una anestesia total y a una falta de emoción atroz, que nos podemos emocionar, esto algunos dirán, demagoga y tal, te puedes emocionar con el supuesto suicidio de Rosa Benito o como se llame, pero en las noticias vemos Siria o cualquier historia y no sabemos ni lo que está pasando allí, solo que están pegando tiros, no sé cómo decirlo, ¿no?
Sí, la información, en realidad, en muchos momentos yo creo que lo cotidiano es la cima de lo siniestro, ¿no? Hoy mismo veía
Pero
una
el
noticia.
Miedo está de fondo, Fernando, que
no,
tú
no,
lo dices
no,
también.
No, el miedo total. Hoy veía las noticias en el periódico donde el internamiento psiquiátrico Rosa Benito se mezclaba con una noticia de que ha aumentado un 240% las operaciones de cirugía plástica,
sí, sí, sí,
para
sí,
que las mujeres consigan 2 centímetros entre las piernas de distancia, ¿no? Que
sí.
Lo
ah, esto
impuso...
lo hemos tenido en el programa, sí,
hemos hablado,
claro,
hemos hablado de esto.
Entonces,
sí,
entonces lo impuso Victoria's Secret con sus uh-huh modelos, entonces dice que eso se aumenta. Entonces dice uno, bueno, realmente esto que está en el límite de la, bueno, la anorexia, las patologías nerviosas, el destrozo de la subjetividad, la locura absoluta, pues aparece como una norma, pero es que se impone y finalmente repercute en lo que le sucede a las personas. Entonces yo creo que hay hoy unas líneas de delirio colectivo, de falta de claridad, de incapacidad para afrontar el presente, pero también afortunadamente hay artistas que están buscando otros caminos. Por eso en el libro, junto a, digamos, el diagnóstico de los síndromes, que bueno, que son síndromes casi de Estocolmo, porque
sí,
es el
sí
síndrome en el que uno es como lo que representa la serie de televisión Homeland, ¿no? Que uno parece que es el héroe, pero en realidad es la bomba dormida, o esa sensación, digamos, de que uno al final se convierte en parte de una sociedad victimaria y que solamente somos las víctimas de lo mediático.
Sí,
también
sí
habría otro fenómeno, que es los artistas que abren otros itinerarios, ¿no? Que nos llevan hacia otros lugares. En ese sentido, si aún sigo en el mundo del arte, sin haber desertado, sin haber buscado otros campos, porque creo que el arte es un laboratorio
de investigación
social importante.
Hay un tema fundamental y que conoces también, y que los que quieran informarse, me parece un tema muy interesante, insisto, la sociología del arte, por ejemplo, por citar alguno, esto es antiguo ya también, ¿no? Pero Auguste Comte, ¿no? O muchos de ellos, quiero decir, hay muchas dimensiones e intereses en función de qué se nos muestra y cómo el público lo está digiriendo, ¿no? Y yo creo que hay en esa frivolidad y narcisismo de hoy en día, o ese arte marketingiano que no de conocimiento, pues en fin, no sé, yo me voy a quedar con el tema de Hegel, que me parece interesante, ¿no? El arte como para satisfacer las necesidades del espíritu, pues oye, el espíritu hoy en día no sé yo dónde vaga o dónde está, pero bueno.
Pues yo, Fernando, sí, me voy a la escena del crimen, o sea, totalmente diferente a lo tuyo, y cómo, sí, cómo asistimos a la noción de la víctima transformada en una imagen sublime, y en el libro incluyes pues la fotografía de Kevin Carter, que sin incluye la fotografía del niño en el libro y tal. Y me recordó esto a un debate que me invitaron en Facebook sobre esta fotografía, la primera foto que ganó el premio, y se preguntaban si era efecto CNN, si había necesidad de dar la noticia sobre todo o la búsqueda del premio y del reconocimiento sobre cualquier otro aspecto ético. Un niño a punto de morir y un fotógrafo haciendo la fotografía al pequeño, ¿verdad? ¿Dónde están los límites?
Exactamente. Hay como Kevin Carter, cuando hace esa fotografía de las hambrunas del Sudán, él está esperando durante un tiempo a que la niña se coloque en esa posición con el ave de rapiña por detrás. Y bueno, ganó el Pulitzer, pero de repente se suicida tras el escándalo que el premio y la fotografía causó. Hay una instalación por la que yo entro en esa fotografía de Alfredo Jarre, que se llama Los ruidos del silencio, que es explicarnos quién es Kevin Carter, que era un hombre contra el apartheid en Sudáfrica, que había sido torturado y que era un hombre de un gran compromiso político, que sin verlo ni quererlo, por culpa de esa foto, se vio metido en lo que se llama estética del miserabilismo o de la mirada documental compasiva. Yo tengo gran manía a un artista que a alguna gente le gusta mucho, que está ahora en la exposición en Madrid, que es Sebastião Salgado. Que Sebastião Salgado para algunos es como un gran fotógrafo de la representación de la pobreza en el mundo, pero en mi opinión es un romántico del desamparo ajeno. Es decir, a mí me ha parecido siempre bastante tremendo la búsqueda de esa documentación que nos tiene que conmover. Decía Benjamin, en su pequeña historia de la fotografía, que no habrá ya ningún indígena sin un antropólogo y ningún pobre sin un fotógrafo. Entonces yo creo que esta idea de que habrá una representación fotográfica de la pobreza nos lleva a que no puede haber documental sino desde una perspectiva crítica, que huya de lo evidente. Yo hoy, que estoy aquí en Granada dando un curso, le contaba a mis alumnos que un gran documental que nos muestra que no se puede seguir por la línea de lo obvio, que es la de nuestra cultura, de lo literal, es el que hace Klaus Latzmann, Shoah, sobre el holocausto, sí, sobre el campo de concentración. Cuando Latzmann hace un documental, una película sobre el holocausto nazi, no se regodea en la narratividad del holocausto de la lista de Schindler, que es posterior, o del pianista de Polanski, que es una gran mentira, sí, ni siquiera de lo melodramático o cómico de La vida es bella de Benigni, sino que de repente se da cuenta de que hay que acercarse al campo de concentración sin caer en la obscenidad, sin caer en el melodrama, sin caer en lo anecdótico, es decir, viendo qué permitió que existiera Auschwitz, por qué llegamos a esa puerta que dice el trabajo libera. Y en cierta medida yo me he acercado a esa dimensión de Auschwitz porque soy formativamente un adorniano y me formé con Adorno más que con Benjamin, que es pensar qué arte hay después de Auschwitz. Pero nosotros no solamente somos el después de Auschwitz, somos el después del Gulag, somos el después de Vietnam, somos el después del World Trade Center, somos el después de la caída de Lehman Brothers, y este libro somos el después de los indignados de la Primavera Árabe, de la Plaza de la Puerta del Sol o de Wall Street. Es decir, nosotros tenemos que pensar el presente en función de la catástrofe que lo generó, y tratar de ver que esta mierda y catástrofe es también la posibilidad de una recuperación. El título yo se lo debo a mi editor, a Javier Fórcola, porque iba a titular Hibridaciones Contemporáneas, y el título era poco atractivo, y me sugirió este título, y también me interesó porque pensé, si en algún momento alguien se acerca a una librería y pide y dice, ¿tiene mierda y catástrofe? Pues a lo mejor el librero diría, pues la catástrofe es la tuya, ¿no? Porque realmente, cuando creo que... me dijo un chico por Facebook que había pedido mi libro, sí, en una librería en el Corte Inglés, pero que lo presentó en un papel. Es decir, le dio al libro y dice, ¿podría darme este libro? para no pronunciar el título del libro.
Qué barbaridad.
Porque le da, porque en cierta medida dice, a ver si le voy a decir al librero, tiene mierda, y dirá, este tío que viene, viene a provocarme.
Claro,
¿no?
Efectivamente.
Y el título, tiene un el título de Mierda y Catástrofe, creo que es un retrato del presente, es decir, es un intento de, no de hablar mal del arte, yo formo parte de ese sistema del arte, es decir, como alguien que lleva, como yo, 400 exposiciones comisariadas, va a decir que eso es una parida o que no aporta nada, no, al contrario, creo que aporta mucho y a mí me ha aportado pues, para intentar ser un poquito menos estúpido, pero sí me interesa la dimensión de comprensión de lo que nos pasa,
pues
del síntoma, de la enfermedad, y esa enfermedad para mí, que soy un hipocondriaco, es la de tratar de ver si estamos secuestrados por la estupidez actual o no.
Mira, pues de todas maneras, a propósito de la entrevista, mencionamos Editorial Fórcola, por supuesto, Mierda y Catástrofes, este libro, Síndromes Culturales del Arte Contemporáneo, una crítica muy, muy, muy acertada sobre esa banalidad del reality hoy en día, ya sea show o ya sea donde quiera que esté. Recomiendo, a colación de esto, has mencionado Adorno, pues por ejemplo, pues sí, Teodoro Adorno vendría muy bien, también todos esos clásicos que hemos citado, y a propósito de todo esto, Ante el dolor de los demás, de Susan Sontag.
Magnífico, magnífico libro.
Pues Fernando Castro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, aquí en Granada estoy hoy disfrutando, con lo cual también hablar con vosotros ha sido un momento de charla en medio de la luz bellísima del sur, ¿vale?
Pues fantástico, gracias Fernando, hasta luego.
Venga, hasta luego, chao.